Noticias que vamos a tratar de analizar con la abogada letrada Jone Goirizelaia, que la tenemos al otro lado de la línea telefónica. ¿Uno, Jone?
Egunon.
Bueno, creo que te cogemos camino de los tribunales hoy también, ¿no? De la Audiencia Nacional.
Efectivamente, estamos hacia más o menos la mitad del camino, porque, bueno, vamos abogados para asistir a nuestros compañeros que pasan hoy a la mañana a prestar declaración ante el juez Velasco.
Bueno, como abogada imagino que todo este operativo habrá sido un duro golpe.
Pues la verdad es que sí, porque nosotros no le vemos ningún sentido a una operación de estas características, a una detención de unas personas que llevan su trabajo habitual en la Audiencia Nacional, cuando además algunas de ellas pues estaban con otros compañeros y conmigo misma pues para empezar un juicio este lunes a la mañana. Desde un punto de vista jurídico no tenía ningún sentido una detención. Sí la tiene, y desde luego, pues visto ahora las resoluciones judiciales que se están dictando, sí la tiene desde un punto de vista político, y la tiene mucho más pues desde el punto de vista de la política que el Estado español lleva en relación con los presos vascos, ¿no? Entonces ahí sí que le encontramos sentido, sentido político, sentido en esa política penitenciaria de venganza y de privación de derechos fundamentales, pues sí que se puede ver que cuando no se cambia, pues se siguen manteniendo las mismas actuaciones y las mismas medidas. En cualquier caso, nosotros lo que decíamos y seguimos diciendo es que lo que tienen que hacer es estar en libertad y que, bueno, pues eso es lo que esperamos que pase a lo largo de las declaraciones del día de hoy.
Con esta operación, con este operativo, ¿se puede estar dando un paso más en el camino de cercenar el derecho a una legítima defensa, que tienen los presos y las presas?
Bueno, pues evidentemente las cosas nunca pasan porque sí, y cuando curiosamente el colectivo de presos y de presas vascos pues está tomando una serie de decisiones importantes en relación con la forma que va a empezar a tomar a cabo sus actuaciones pidiendo el traslado a las cárceles de Euskal Herria, la salida de los presos, es decir, que se aplique la ley en todos sus términos y en todos sus sentidos, y cuando curiosamente eso se está empezando a recurrir precisamente por los abogados y las abogadas que han sido detenidos, cuando en las calles de Euskal Herria lo que la sociedad vasca pide es que se termine con la dispersión, y cuando se interponen recursos en Europa contra la arquitectura jurídica que supone la doctrina Parot, o cuando se están recurriendo, pues bueno, resoluciones de tribunales que están vulnerando normativas europeas, y todo eso se hace pues a través de los abogados y de las abogadas, de los presos y las presas, pues evidentemente lo que está bastante claro es que lo que se quiere hacer cuando se quita o se trata de quitar del medio a estas personas es vulnerar el derecho a la defensa y vulnerar los derechos de asistencia jurídica, no solamente la defensa, sino la asistencia jurídica penitenciaria de estas personas. No es una medida nueva, se ha hecho esto durante mucho tiempo, no es la primera vez que los abogados son detenidos, no es la primera vez que se oye que los abogados hacen esto o hacen lo otro, y bueno, pues esto evidentemente tiene un sentido político claro y tiene un sentido de ataque al colectivo de presos y presas vascos, y yo desde luego así lo veo, y esto me lo reafirma pues un poco también lo que parece ser que el auto dice, ¿no? Es incomprensible que el auto pues prohíba a los abogados hacer su trabajo, es decir, que les prohíba ir a las cárceles a visitar a sus clientes para poder llevar a cabo este trabajo que tienen que hacer.
Sí, sobre eso concretamente sí. Quería preguntar, porque Eloy Velasco, en concreto a Amaia Izko, Eukene Jauregui, Onintza Ostolaza, Arantxa Aparicio y a Isaac Zuluaga, les prohíbe visitas organizadas a presos y presas. ¿Qué entiende Jone Goirizelaia con esta prohibición?
Pues la verdad es que no entiendo nada más que lo que estaba diciendo, ¿no? Porque lo que no tiene ningún sentido es que a una persona que se dedica a defender a personas que están en situación de prisión no solamente en situación de prisión, pero sí en situación de prisión también, se le prohíba visitarles. Yo creo que el contexto es este, el que yo decía, es decir, justo cuando se toman una serie de decisiones, pues como está bastante claro que el Estado no tiene ninguna intención de modificar su política penitenciaria, y además estamos también, que ese es otro elemento importante, pues en muy cerca de unas elecciones, pues evidentemente se toman este tipo de decisiones. Eso no tiene ningún sentido, y yo espero, y bueno, y así trataremos de verlo, pues que el resto de los compañeros y compañeras abogados que ejercen en otras jurisdicciones, pues bueno, den algún tipo de respuesta a esta situación, y también creo que es porque tiene que tomar en consideración y ver qué respuesta se tiene que dar, pues los decanos de los colegios de abogados. No tiene ningún sentido que a alguien se le prohíba ir a ver a sus defendidos a las prisiones, salvo que se piense que o se quiera criminalizar el ejercicio del derecho a la defensa.
Bueno, y hoy declaran los otros 7 abogados detenidos. Mañana será el turno ya de Javier Carvadillo, Fran Balda y John Mintellaga. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, nosotros solo esperamos una cosa, que sean inmediatamente puestos en libertad y además sin ninguna medida, porque no han hecho ni han cometido absolutamente ningún delito de ninguna clase, y lo que nosotros esperamos es que esto sea así. A ver qué pasa una vez que presten declaración y a ver qué pide el Ministerio Fiscal y qué resolución toma el juez. Pero nosotros no contemplamos, desde luego, ninguna otra medida que no sea la inmediata puesta en libertad y con todos los derechos para el ejercicio de su trabajo profesional, como han venido haciendo hasta ahora.
Bueno, ¿y qué es eso de acusar de evasión fiscal a los detenidos y al día siguiente ir a la Hacienda guipuzcoana? Bueno, pues a ver si por casualidad hay algún dato que pueda sustentar la acusación.
Bueno, pues estas cosas pasan mucho en muchos procedimientos de la Audiencia Nacional. Se hacen grandísimas operaciones, se hacen declaraciones grandilocuentes sobre lo que la gente parece ser que ha hecho, y luego resulta que lo que se hacen es detenciones incomunicadas. En este caso no ha sido así, pero se hacen detenciones incomunicadas y se hacen registros de todo tipo y de toda clase para luego a ver qué se encuentra una vez que se han hecho todas esas declaraciones, es decir, sin ningún tipo de base. En este caso parece que sucede lo mismo, ¿no? Que se acusa de una serie de delitos en relación con la Hacienda y en relación con algo que se dice que han llevado a cabo nuestros compañeros, y bueno, y después de eso se va a buscar la prueba, pero no solamente a la Hacienda, sino también registrando sus despachos profesionales e intentando buscar la documentación que apuntale esa teoría que tienen. Yo lo que sí quiero decir es que evidentemente eso no es así, que mis compañeros y mis compañeras no son corruptos, no defraudan a Hacienda, no roban como hacen otras personas, y que no van a encontrar ningún elemento ni ningún dato que apuntale esa teoría, por mucho que lo intenten, porque eso no es real y evidentemente no ha pasado de esa manera en absoluto.
Bueno, la Guardia Civil en este operativo se ha llevado muchos dineros de uno y otro lado, pero lo más llamativo tal vez ha sido todo el dinero que se llevaba de la sede del sindicato LAB, que era el dinero, bueno, logrado de manera solidaria por Sare en la manifestación del fin de semana, en la que participaron, bueno, 80.000 personas. Sare ya ha exigido que se le vuelva ese dinero. ¿Lo va a conseguir? ¿Qué opina de esa fotografía, Jone Goirizelaia ya?
Bueno, el año pasado asistimos a otra operación policial justo un poquitín antes de que se celebrara la manifestación, en la cual lo que se pretendió fue criminalizar la solidaridad y criminalizar a las personas que trabajaban también en relación con los presos, en relación con sus derechos y en relación con los familiares de los presos. Y se intentó también, pues a partir de esa criminalización de la solidaridad, que esa manifestación, que luego fue multitudinaria también el año pasado, no se produjera. Y también en esa operación se intervinieron diversos efectos, pero también dinero. Esta vez pues ha sucedido lo mismo, ¿no? La Guardia Civil Curiosamente, yo creo que para evitar los efectos, el efecto multiplicador, aunque la manifestación del sábado fue multitudinaria y fue muy importante, pues evitar un poco el efecto que tuvo el año pasado, ha realizado la operación con posterioridad y lo que ha hecho es entrar al lugar donde se había depositado el dinero y sin ninguna relación de ninguna clase con el operativo, por lo que parece que está apareciendo en los medios de comunicación, y tampoco sabemos muy bien con qué tipo de justificación, pues lo que ha hecho es apropiarse de un dinero que evidentemente los ciudadanos y las ciudadanas de Euskal Herria han dado a una red social para que siga llevando a cabo su trabajo y para que pueda conseguir su objetivo, que es el fin de la dispersión y que los derechos de los presos y de las presas se respeten. Evidentemente eso es total y absolutamente denunciable, es inexplicable, y yo creo que Sare lo que tendrá que hacer es solicitar que se devuelva ese dinero. Lo que pasa es que eso tiene un trámite judicial y tendrán que esperar a ver qué resuelve el juez en relación con esa cuestión. Yo ahí también entiendo que como no hay justificación alguna ni relación de ninguna clase con lo que se ha llevado a cabo, pues la única decisión que espero que el juez tome es devolver a la mayor rapidez posible ese dinero que ha salido de los bolsillos de las personas de Euskal Herria, que han querido, además de apoyar esa demanda social con su presencia, pues también con ayuda económica para que se puedan sufragar los gastos que supone pues que la ciudadana pueda seguir trabajando.
En otro tribunal, en concreto en el Tribunal Supremo, al final se ha rechazado aplicar la Directiva Europea sobre Acumulación de Condenas. Estábamos todos a la espera, al final conocimos ayer por la tarde la noticia. ¿Qué trascendencia tiene esta decisión del Supremo?
Pues la verdad es que tiene trascendencia porque es la primera resolución y porque, sienta jurisprudencia. Lo que pasa es que de momento lo que tiene trascendencia es personal y particular, porque es una decisión que se toma en relación con un recurso de una persona y lo que se decide sobre esa persona no es automáticamente extrapolable ni aplicable al resto de las personas que están en la misma situación. Se tienen que analizar los recursos y las peticiones de manera individualizada y entonces habrá que ver cómo, tras el análisis individualizado de las peticiones que ha hecho cada uno, qué incidencia tiene esa resolución en las resoluciones que luego vayan a tomar los diferentes tribunales. Lo que pasa es que, evidentemente, esa resolución apunta por dónde va a ir la teoría del Supremo y tiene trascendencia desde ese punto de vista. Lo que pasa es que también yo creo que es muy importante destacar la división que ha habido en el Supremo, ¿no? No es una decisión unánime. Hay una gran fractura en el Tribunal Supremo, 9 magistrados han dicho una cosa, pero 6 han dicho otra diferente y además anuncian un voto particular. Fractura que también ha habido en la propia Audiencia Nacional, una sala ha tomado una decisión y la otra sala toma otra, pero también con un voto particular. Es decir, que lo que el Tribunal Supremo está señalando pues no es evidentemente así. Y ya estamos acostumbrados a arquitecturas jurídicas, ¿no? Cuando se quieren tomar decisiones en un sentido u otro, se fabricó la doctrina Parot, se hizo una doctrina que además fue un traje a medida que quiso hacer el Estado con la colaboración de algunos jueces, pues para evitar que se aplicaran una serie de la ley y evitar excarcelaciones. Y ahora, pues algunos jueces del Tribunal Supremo también están haciendo arquitectura jurídica para hacer lo mismo. Lo que pasa es que existe una directiva europea, existe su traslación después en el 2010, existen resoluciones judiciales que dicen otra cosa y evidentemente existen recursos que se pueden aplicar pues para evitar que esa arquitectura jurídica sea una realidad. Lo que pasa es que mientras esto sucede, pues evidentemente se vuelve a vulnerar el derecho de las personas que están en prisión porque se les mantiene en esa situación y eso desgraciadamente, aunque luego te den la razón pues otros tribunales, incluso aunque te la dé Estrasburgo, eso luego no se subsana, ¿no? Esa situación de prisión que se mantiene artificialmente en base a un interés político y a una sentencia que se hace ad hoc para evitar la aplicación de una normativa que yo entiendo que es aplicable obligatoriamente por el Estado español.
Bueno, una pregunta más política en este caso, pero se la hago a Jone Goirizelaia porque al ser compañera de los detenidos y las detenidas la afecta directamente. ¿Qué opina de Íñigo Urkullu? Está desaparecido desde las detenciones del lunes, no ha dicho nada.
Bueno, sí, bueno, es una facultad que tienen algunos, ¿no? Esconder la cabeza cuando les interesa y luego hablar mucho cuando dicen otras cosas. Hombre, él está desaparecido, pero el portavoz del gobierno vasco está hablando mucho y a mí me han llamado muchísimo la atención algunas de sus manifestaciones, sobre todo cuando habla de deslealtad institucional porque no le avisan de que se van a producir unas detenciones, lo cual me lleva a pensar que otras veces sí le avisan y que esas veces que le avisan pues igual colabora de alguna manera. No tengo muy claro qué quiere decir el portavoz del gobierno vasco cuando hace esas manifestaciones. Me sorprende que Íñigo Urkullu no diga absolutamente nada. Y yo creo que cuando, bueno, estamos en un escenario como el que estamos, en una situación política como la que estamos, en la que se nos dice desde el gobierno vasco que lo que se quiere es trabajar para la consolidación, para la normalización y para que los derechos de todos y de todas se puedan llevar a cabo, y cuando se están planteando planes en relación con los presos y en relación con la Audiencia Nacional, cuando se dice que la Audiencia Nacional tiene que desaparecer, cuando se habla de que las fuerzas policiales que no sea la Ertzaintza se tienen que ir, es decir, esas cosas dice el plan del señor Urkullu, pues que el señor Urkullu no haga ninguna valoración no deja de ser sorprendente. Igual es que no es el lehendakari de todos, igual es que es el lehendakari solo de algunos. Pues bueno, no sé, espero que en algún momento alguien le pida explicaciones y las dé.
Bueno, ¿a qué hora empiezan hoy las declaraciones? ¿A las 10 de la mañana, como ayer?
A partir de las 10.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que suceda hoy en la Audiencia Nacional Española. Son las 8:33, aquí tenemos que terminar. Jone Goirizelaia, mi esker.
Vale, sueño.
Ando seguí.